Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar del fracking. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados de nuestras redes. Ellos son Jaime Arteaga, director de Jaime Arteaga y Asociados.
60 años de operaciones de yacimientos no convencionales ha tenido un número de incidencias extremadamente bajo. O sea, extremadamente bajo. Es más probable que usted se caiga a unas escaleras.
Y también a Juana Hoffman, abogada de AIDA y coordinadora de la Red por la Justicia Ambiental.
Nos dicen que hay emisiones fugitivas y directas de los pozos de fracking. Esto es gas metano, abajo de la tierra y gases.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Hace unos días el Consejo de Estado suspendió las normas que regulan el fracking. Esto lo hizo el magistrado de la sección tercera y también vicepresidente de esa corporación, Ramiro Pasos Guerrero. Y esto, por supuesto, no dejó de generar muchísima polémica en medios. Y por eso los invité a ustedes dos el día de hoy a discutir, a hablar un rato. Jaime, ¿usted cómo vio la decisión del Consejo de Estado que viene de una demanda del abogado Esteban Antonio Lagos interpuesta en el 2016, en agosto de ese año?
Suspender una regulación no sé qué tanto le sirva al país. En todo caso, el país está en un proceso de evaluar si se hace fracking o no, o sea, mejor dicho, si se explotan los yacimientos no convencionales a partir de, como debe ser, un estudio científico serio. Suspender esa reglamentación, en cierta manera, no afecta el proceso de evaluación técnica al cual se quiere someter la posibilidad de explotar yacimientos no convencionales en Colombia. Eso es una decisión científica. En el mundo se han explotado yacimientos no convencionales por más de 50 años y la probabilidad de incidentes es menor que, por ejemplo, tener un accidente de carro o por ejemplo que un puente se caiga o que, por ejemplo, un bus o un avión se estrelle. Es una probabilidad extremadamente baja. Lo que está en juego es el futuro de Colombia, en tanto que, aunque se necesita transitar a otras formas económicas y de producción, esos yacimientos son absolutamente fundamentales para pagar la educación y la salud de todos los colombianos en un proceso de migrar a una sociedad de conocimiento.
Claro, Juana, y hay varios argumentos que en esa explicación da Jaime que es muy importante tener en cuenta. Usted que ha sido abogada en estos temas y además coordina la Red por la Justicia Ambiental, ¿qué opina? Porque ahí, digamos, hay como a grandes rasgos dos cosas. Uno, que el argumento técnico podría no ser suficientemente sólido y que las probabilidades en realidad son muy bajas para que esto genere algún daño, sobre todo por temas de sismicidad o contaminación de yacimientos de agua subterráneo. Pero por otro lado, también está todo el tema de la regalías.
Pues en una cosa yo sí estoy de acuerdo con Jaime, y es que si algo está en juego en este momento es el futuro de Colombia. Ahora bien, nosotros desde AIDA, como Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, hicimos desde hace 2 años un estudio muy meticuloso sobre esta regulación, desde los aspectos técnicos y jurídicos, y les voy a compartir un poco lo que nosotros encontramos, que los términos de referencia son muy poco detallados y dejan espacio para la interpretación. Por ejemplo, muchas exigencias en materia de cartografía de muestreo no tienen exigencias concretas de escala. Los términos de referencia dejan abierta la posibilidad de recabar información propia por parte de las empresas. No hay límite para los aditivos que se utilizan en el fracking. El único componente que está prohibido en la legislación colombiana es el diésel. Con respecto a la resolución 0341 del 2014, por ejemplo, no hay claridad entre la sismicidad desencadenada o la sismicidad inducida. Las pruebas piloto son demasiado largas. Se dice que una prueba piloto puede ser hasta de 2 años, lo cual equivale a media vida útil de un pozo de fracturamiento hidráulico. Porque además, contrario, digamos, a lo mencionado, la mayoría, o sea, todos los pozos de fracking fallan. La pregunta es ¿cuándo? La vida útil, además de un pozo de fracking, es muy corta y la inversión es muy alta, digamos, para sacar estos yacimientos no convencionales. Y hay que resaltar, digamos, nosotros tenemos todo un estudio que con gusto lo compartimos. Por ejemplo, otro de los requerimientos de la legislación menciona que los pozos de agua deben estar, pueden estar a 200 metros entre la operación y los pozos. Nosotros decimos un momento, los pozos de agua están muy cerca, ¿y cómo se está definiendo ese radio? ¿No tendría que depender del acuífero de la zona en la que estamos? Entonces, con fundamento en el principio de precaución, digamos, sabemos que algunos gobiernos han establecido moratorias y otros han establecido directamente prohibiciones. Y siguiendo esta línea, nosotros sí celebramos esta moratoria judicial que se ha dado por parte de la sección tercera, en donde se suspenden provisionalmente el decreto y la resolución, reglamentaciones que no atienden al principio de precaución y que no cumplen con un enfoque precautorio.
Claro.
Con la obligación general de debida diligencia por todas estas deficiencias que ya he mencionado.
Jaime, hablemos entonces de ese principio de precaución. ¿Cuándo se agota? Porque finalmente el fallo lo que dice es, bueno, no hay el conocimiento técnico suficiente, hay una comisión de expertos en este momento estudiando y dando una serie de recomendaciones, pero además hay como todos unos antecedentes, como bien lo decía Juana, a nivel internacional. ¿Cuándo se debería agotar ese principio de precaución? ¿Cuándo es suficiente?
De acuerdo. Varios países que han sostenido el principio de moratoria lo han levantado para aprobar el centro la facturación hidráulica, como ocurrió con Inglaterra. No es el único. Lo que sí es claro es que los que lo han prohibido no tienen yacimientos no convencionales. Ninguno de los estados de Estados Unidos que han prohibido el facturamiento hidráulico y ninguno de los países que han prohibido el facturamiento hidráulico en sus territorios tienen yacimientos no convencionales, entonces es básicamente una pérdida de cero. En ese sentido, lo más importante es darle tranquilidad a las personas desde una perspectiva técnica. En eso creo que Juana tiene razón, hay unos elementos que son subsanables, que siempre van a ser subsanables, las claridades de los términos de referencia, algunas delimitaciones, y para eso es precisamente que se está haciendo esta comisión de expertos, para darle tranquilidad a la sociedad sobre algo que no conoce. Es como el coco. Yo nunca he visto el coco, cada persona pinta el coco de una manera diferente, pero por lo que dice la gente, el coco existe. Entonces, creo que pues la comisión de expertos tiene esa intención. Ahora bien, ya su posición es que ni siquiera expertos internacionales, técnicos de diferentes disciplinas son suficiente garantía para tomar una decisión sobre eso, estoy probablemente encerrado en un propio prejuicio, y frente a los prejuicios no hay nada que hacer.
Claro, Juana, le hago la misma pregunta porque creo que detrás de esto está el debate, y es qué tan preparados estamos o qué tanto deberíamos aplicar este principio de precaución, qué tantas garantías necesitaremos para decir, bueno, ya se puede hacer o no, jamás se debería hacer.
Miren, digamos que uno de los mayores avances legales del principio de precaución radica en que cambia la carga de la prueba científica necesaria para tomar las decisiones sobre una actividad como el fracturamiento hidráulico como una técnica experimental que puede tener impactos graves e irreversibles en el ambiente o en la salud humana.
Eso en términos muy simples, ¿cómo se traduce, Juana?
Que quienes desean implementar la actividad que pueda causar estos daños deben probar que esta no causará esos daños, y si esto no es viable, las autoridades pueden proceder a prohibir o negar la autorización de la actividad, tanto así como lo hizo el ANDA, digamos, cuando no aprobó las dos licencias que estaban por no tener certeza del manejo de las aguas. Y es que el principio de precaución, cuando estamos hablando un poco de la experimentación con la salud humana, ¿no?, y de todos los riesgos a los que nos enfrentamos, nosotros no lo estamos aplicando y diciendo no se puede, sino simplemente hasta tanto no nos demuestren, y la carga de la prueba casi invierte, o sea, quienes quieren hacer el fracking nos tienen que probar a los y a las colombianas que no va a haber ningún perjuicio, pero por la alta impredecibilidad dentro de la actividad y los muy altos riesgos, en ninguna parte, no hay un estudio científico, Eduardo y Jaime, que nos diga esto a nivel mundial. Tanto así que además hay una, digamos, tendencia en América Latina, también está la Alianza Latinoamericana frente al fracking, y no es cierto, en Francia hay yacimientos no convencionales y decidieron. En Inglaterra hay, pero ¿dónde los están haciendo? En el norte, que también están creándose zonas de sacrificio. Y hay también unas, digamos, movilizaciones muy grandes en torno a este tema. Pero es importante tener en cuenta esto de la carga de la prueba, porque si bien el principio de precaución nos dice que ante la falta de certeza científica tenemos que proteger el ambiente y tenemos que proteger la salud humana, ambos ya derechos humanos reconocidos internacionalmente. Hay una carga de la prueba y hasta tanto la industria no nos demuestre y no esté 100% segura que no se va a contaminar el agua, el aire, esta actividad no va a contribuir al cambio climático y que vamos a poder responder al Acuerdo de París, el fracking no se puede dar.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacia.com. Jaime, en la sección anterior tocábamos distintas formas de legislación, pues a propósito, la decisión del Consejo de Estado se basa en suspender, digamos, esa regulación que, digamos, para ellos es frágil. ¿Usted está de acuerdo que la legislación o la regulatoria, las normas vigentes que existen, los decretos alrededor de esto, son frágiles para garantizar esta protección para el medio ambiente?
Bueno, yo creo que no está sobre el tapete que Colombia es un país con una inflación legislativa profunda, eso no, en todo lo que exista. Pero volviendo otra vez al principio de precaución que citaba Juana, pues es una cosa, digamos, ¿cómo decirlo?, también infinita en lo siguiente. 60 años de operaciones de yacimientos no convencionales ha tenido un número de incidencias extremadamente bajo. Es más probable que usted se caiga en unas escaleras. Esos años de seguimiento, de experiencia a nivel mundial, parecen no ser suficientes en tanto que sobre el cinturón ecuatorial pues no existe explotación de yacimientos no convencionales, tanto que el cinturón ecuatorial está pues básicamente ocupado por países con situaciones de subdesarrollo mucho más grandes, difíciles que la de nosotros. Pero volviendo otra vez a eso, imagínese que una empresa de celular tenga que comprobar que el uso de celular no va a causar absolutamente ningún daño a la vida humana para poder operar los celulares, porque se ha hablado sobre el efecto de los celulares en la gente. O, por ejemplo, el efecto de los videojuegos. Y podemos llevar eso a cientos de miles de actividades. Entonces, las panaderías. Yo soy víctima de las panaderías. Como mucho pan. Imagínense donde pudiéramos llevar eso a la situación de las panaderías. Y digamos, ese principio de precaución planteado de esa forma, no de una manera, digamos, de esa manera infinita, de posar la carga de la prueba, nos puede llevar a la inoperancia de cualquier forma de regulación.
Claro, Jaime, pero detrás de eso creo que la pregunta es más de fondo, porque por supuesto ejemplos de panaderías y de probabilidades con escaleras o de los carros que usted ya ha citado, pues hay una legislación que quiero preguntarle a Juana si es suficiente para garantizar que, por ejemplo, en la comparación que hace Jaime, pues las panaderías, como no sé si es la mejor comparación para el fracking, pues no hagan daño.
No me parece que sea una buena comparación, me parece de hecho algo jocosa y está bien ponerle un poco de humor al programa. Y digamos, evidentemente la legislación no está preparada. La legislación no alcanza a entender la multidimensionalidad de una técnica experimental como el fracking. Yo sí quisiera que le quedara como claro a quienes nos están oyendo que esto no es igual a caerse de las escaleras. Llevamos más de 100 años de la industria petrolera de yacimientos convencionales acá en Colombia y a pesar de eso tenemos derrames como el de Lizama. ¿Qué pasa? Que si usted se cae de una escalera, se cae, se golpea, etcétera, pero cuando hay un derrame como el de Lizama, los daños son catastróficos. Cuando hay un derrame a nivel ambiental, las consecuencias, digamos, son catastróficas. Entonces se le derrama, luego va al río, el río sale al mar, de ahí toman niños, de ahí toman mujeres, de ahí toman vacas, y digamos que esas son las dimensionalidades. Sí llevan 100 años, pero ¿cómo será que llevan 100 años y todavía no pueden hacer la técnica perfecta? Entonces, ¿cómo vamos a confiar que una técnica que no se ha hecho, que tiene unas deficiencias a nivel normativo impresionantes? O sea, nosotros tenemos de hecho los estudios, doctor Jaime, que se los podemos compartir, donde están que los revestimientos de los pozos solo protegen algunos acuíferos y no todos los subterráneos, que están la alerta en caso de sismo, por ejemplo, que es absolutamente permisiva, en tanto nuestra regulación solo contempla la alerta de sismos a partir de 4 puntos de 4 grados y normalmente se contempla a partir de 2.5 o 3, en materia de vertimientos, digamos que es un tema muy, muy importante cuando hablamos de fracturamiento hidráulico. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se toma esta técnica. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos sobre la mesa derechos fundamentales que son el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho al aire. Además hay un tema importante, Eduardo, que a mí yo quisiera digamos dejar sobre la mesa, y es que muchos estudios de la Universidad de Colorado, por ejemplo, nos dicen que hay emisiones fugitivas y directas de los pozos de fracking. Esto es gas metano. Abajo de la tierra hay gases. Cuando nosotros perforamos hay unas liberaciones, digamos, se libera involuntariamente gas metano. Y además estas emisiones se dan y se van a seguir dando, tanto así que hay que poner chimeneas. Si uno va a un pozo de fracking, hay unas chimeneas que a veces quedan en los patios de las casas de la gente.
Sí.
Y eso ha provocado hasta explosiones. O sea, digamos que...
Jaime me pedía la palabra. Adelante, Jaime.
Insisto que mi ejemplo de la panadería es absolutamente válido. Imagínense, digamos, por ejemplo, póngase a pensar en toda esa corriente de la gente que es gluten free, que no comen gluten, porque tienen una probabilidad de alergia hacia el gluten. Desde luego que hay que proteger la salud de la gente. La probabilidad de afectación de la salud de las personas por fracturamiento hidráulico es mucho menor que ese tipo de incidentes, sin mencionar pues varios usos de una agricultura mal hecha, porque además pues se quiere vender a Colombia una sobreexplotación de las posibilidades de sus recursos naturales a través de una agricultura que no ofrece unas alternativas. Hay que proteger los derechos de la salud, el derecho de la salud, hay que proteger el derecho al medio ambiente, hay que proteger el derecho a todo, pero también el derecho a la reparación de las víctimas, el derecho a la educación de los ciudadanos, el derecho a la cobertura de los programas sociales de este país y el derecho a transitar a una sociedad moderna. Eso es lo que espera un país, y esos derechos se están poniendo en riesgo con decisiones que tienen una implicación jurídica, ideológica, y ante la cual no existe explicación técnica que valga. El punto de fondo es, si, ¿qué va a pasar de Colombia? ¿Qué va a hacer de Colombia el día en que empiece a importar hidrocarburos, el día que no tenga gas natural? Hoy oía en la cumbre de gas y petróleo que hay 1 millón de hogares en Colombia, 1 millón de hogares en Colombia que cocina con leña. ¿Quién les protege la salud a esas personas que cocinan con leña? ¿Quién? ¿Usted se imagina lo que sería para este país mantener 4, 5, 6 millones de personas cocinando en leña en sus casas por ausencia de gas, por ausencia de recursos de gas? Y no mencionemos eso, mencionemos la pobreza que se expandiría en todo el país si nosotros tuviéramos un dólar a 9.000 pesos. Entonces, nosotros necesitamos entender que los recursos no renovables son en nuestro camino para transitar, no para quedarnos ahí, para transitar como han hecho países como Noruega, como Canadá, como Estados Unidos, como Australia, para transitar a una sociedad del conocimiento con el menor impacto ambiental. Lo que proponen, en cambio, es una situación donde se pone en riesgo la vida de cientos de millones de familias por cuenta de no tener acceso al gas, por cuenta de no tener acceso a los recursos sociales.
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com. En esta última sección, Juana y Jaime, quisiera hablar un poco del cambio climático y los retos que eso implica, porque por supuesto, bien lo decía Jaime en la sección anterior, pues tenemos que transitar. El problema es cuándo, y el problema es cuándo, teniendo en cuenta los últimos reportes de cambio climático que parecen alarmantes, pero también, por otro lado, como bien lo decía Jaime, pues teniendo en cuenta que tenemos todavía muchísimas deudas en términos de educación, entre otras. Juana.
Sí, bueno, esa pregunta digamos que es muy importante, porque digamos que quienes estamos en contra, digamos, del desarrollo de esta técnica, de exploración y explotación de yacimientos no convencionales, no estamos poniendo en riesgo la salud ni la vida de nadie, la estamos protegiendo. ¿Por qué? Colombia firmó, digamos, está el Acuerdo de París, que consagró que la temperatura promedio del planeta no debe elevarse por encima de los 2 grados centígrados. En este momento estamos en una situación crítica a nivel mundial, tanto así que en octubre de 2018 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático publicó un informe especial sobre los impactos del calentamiento global, llamando la atención a todos los gobiernos. Miren, y es así de simple, una actividad como el fracking, por las emisiones que tiene de gases, emisiones voluntarias e involuntarias que per se acarrea esta técnica, tiene un impacto directo sobre el cambio climático. Si Colombia desarrolla el fracking, estaría incumpliendo sus obligaciones a nivel internacional. Y esto es gravísimo, porque resulta que Colombia, si bien tiene una normativa internacional, tiene unos compromisos a nivel internacional, el benceno, el tulueno, el etilbenceno y el xileno, que pueden ser transportados por el aire y generar riesgos, irritación en los ojos, síntomas de asma, etcétera, todos tienen una consecuencia sobre el aumento de la temperatura, que sería además un incumplimiento en todo lo que, digamos, de todos los instrumentos en los que está Colombia. Entonces, además de todo lo que hemos mencionado, de todos los informes que, digamos, que la audiencia puede verificar sobre principios de precaución, sobre daño a la salud, lo que han advertido los médicos, hay casi una responsabilidad mundial. Y acá les digo una cosa, Colombia aún tiene yacimientos convencionales por explotar. No hay manera y una imprevisibilidad, digamos, muy alta para decir nos quedan 4 años, 5 años. Yo no he visto esos informes, no he visto esos estudios técnicos.
Jaime, ¿qué opina de eso, del cambio climático y de las reservas que dice Juana que no hay certeza?
No, la reserva queda 5 años. Hay 5 años de reserva en Colombia para que se acabe el gas. 5 años para que la gente que alguna vez soñó pasar de la leña al gas tenga una oportunidad. Pero bueno, se habla del cambio climático, sí, tienes toda la razón, efectivamente el cambio climático es el reto más importante que enfrenta nuestro planeta, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Colombia, ahora que lo citan con respecto al Acuerdo de París, es el país de América Latina, que tiene la menor contribución de gases CO2 con respecto per cápita. El cambio climático se afecta es por la emisión de gases CO2. Colombia tiene una décima parte per cápita de emisión de gases CO2 de países que son ambientalmente admirados, Australia, España. Incluso Colombia emite menos gases CO2 per cápita que Costa Rica. De hecho, fue el único país de América Latina que redujo su emisión de gases CO2 en el último año con respecto al anterior. Emitimos menos que Costa Rica. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz energética muy saludable basada en la hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque tenemos una condición única que no tiene ningún país en el mundo, y es que tenemos 50 veces más potencial de producción hidroeléctrica que un promedio mundial, o 6 veces más que el promedio de América Latina por nuestras cordilleras. Entonces, Colombia sí está cumpliendo con su contribución para reducir el cambio climático. Por otro lado, el 90% de nuestras emisiones de gases de invernadero proviene del mal uso de la agricultura, del suelo, por una agricultura preindustrial. Por eso es absolutamente urgente darle alternativas a los campesinos, a la gente humilde, alternativas al agro, para que se incorporen a esa sociedad del conocimiento que hoy inspiran las marchas de los muchachos. Esos 18 billones de pesos que están esperando para las universidades públicas, sí, no es sino un llamado a los muchachos, sí, que dicen queremos transitar a la sociedad del conocimiento. No nos dejen en las condiciones preindustriales por simplemente una nostalgia. Por eso es que es urgente para Colombia transitar en eso, y por eso es importante. Y esos gases a los cuales, sí, se refiere Juana, sus implicaciones es absolutamente mínima frente a lo que implica la ganadería, lo que implica los cultivos mal hechos, es mínima. Obvio que se necesita, sí, transitar a una sociedad ambiental que tenga menor impacto ambiental, y es cuando la gente se dedique
a la innovación, al conocimiento, a la investigación.
Ya para cerrar el programa, Juana, quisiera preguntarle cómo ve el futuro de esto, porque en el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el gobierno dice explícitamente que la matriz energética se constituirá consolidando recursos convencionales e introduciendo recursos disruptivos renovables y, aclara, yacimientos no convencionales.
Antes de entrar a responder, yo quisiera simplemente complementar y para que, digamos, todos estemos enterados que durante la vida productiva de un pozo entre aproximadamente el 4 y el 8% del gas natural que se extrae se escapa a la atmósfera. Y esto no es mínimo. Ahora bien, digamos que es muy claro que en Colombia la matriz energética apunta hacia la extracción de yacimientos no convencionales. Lo que nosotros como organización internacional, digamos, estamos haciendo y lo estamos haciendo desde hace varios años, es poner sobre la mesa cuáles son los riesgos. Si bien, por ejemplo, ahora acá en Colombia hay una comisión de expertos, vemos, digamos, la falta de incluir en esta comisión de expertos, primero, una mujer. Lo digo además como mujer abogada, en donde me cuesta mucho creer que no haya una mujer que sepa de fracking que pueda estar incluida en la comisión de expertos, por una parte, y por otra, personas y profesionales expertos con visiones críticas, porque es necesario. Yo estoy de acuerdo en que hay que discutir, y esta discusión es una discusión técnica y jurídica, pero si discutimos que tenemos las mismas posturas, pues seguramente vamos a caer sobre nuestros mismos argumentos, y pues ahí no sé qué tan representados se sientan las comunidades y las, digamos, las organizaciones de la sociedad civil.
Jaime, 30 segundos para concluir.
No, yo no creo que haga falta nadie más diferente a expertos técnicos. La ciencia no tiene sesgo. La ciencia es la ciencia. Y esa es la gran angustia de esta discusión. Por un lado hay una comunidad científica de geólogos, de técnicos, que ven el objeto de trabajo desde una perspectiva puramente científica. Y desde otro lado hay una posición, ¿por qué no decirlo?, ideologizada, que considera que esto es una discusión de ideología, sino de un asunto de ciencia. Si las personas que hacen parte de esa comisión tienen las credenciales científicas de investigación académicas para hacer una definición técnica, tienen por qué hacerlo. Desde luego, uno quisiera ver representación de las mujeres, quisiera ver representación de grupos étnicos, quisiera, pero este no es el objeto de una comisión científica. Una comisión científica es ciencia. No es una discusión social.
Pues a Jaime Arteaga y a Juana Hoffman, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que hoy, como todas las semanas, grabamos desde los estudios de Acorde FD y puede ser escuchado desde su aplicación, pero también en plataformas como iTunes o Stitcher. Si se suscriben ahí y buscan por La Silla Vacía, recibirán una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.